12. Preparación de experiencias. Alejandro y yo nos disponíamos a regresar a nuestra sede espiritual de trabajo, cuando el orientador fue solicitado por un compañero de elevada expresión jerárquica, que nos saludó demostrando gran aprecio y cariño. «Seré breve», le dijo él a mi instructor, quien lo atendía solícito. «El tiempo no me permite largas conversaciones». Y, modificando su expresión facial, acentuó: «¿Se acuerda de Segismundo, nuestro viejo amigo?». «Por supuesto», contestó el interpelado. «Ambos le debemos significativos favores de otro tiempo». «Pues bien», volvió a decir el visitante, «Segismundo necesita ayuda con urgencia. Reconozco que usted no es especialista en trabajos referentes a la reencarnación. No obstante, me siento obligado a recurrir a la colaboración de los amigos». El nuevo compañero hizo un pequeño intervalo y continuó: «Usted no se olvidará de que nuestro amigo, a pesar de sus rasgos de generosidad, asumió compromisos muy serios en el pasado». «Sí, sí», respondió el orientador, «su drama vive aún en nuestra memoria». «Segismundo, actualmente», prosiguió el otro, «volverá al río de la vida física. La situación así lo exige, y no debemos perder la oportunidad de encaminarlo al necesario rescate». «Según usted sabe, Raquel, la pobre compañera que él desvió en nuestra época de lazos efectivos más fuertes, y Adelino, el infeliz marido que nuestro hermano asesinó en lamentable competencia armada, se encuentran ya en la tierra desde hace tiempo, y desde hace 4 años se volvieron a unir por los lazos del matrimonio. Todo está preparado para que Segismundo regrese a la compañía de la víctima y del enemigo del pasado, con el fin de santificar el corazón. Será él, de conformidad con la autorización de nuestros mayores, el segundo hijito del matrimonio. Pero, estamos luchando con grandes dificultades para ubicarlo allí. Desgraciadamente, Adelino, que debe ser su futuro padre en su nueva existencia, lo repele acaloradamente durante las horas del sueño físico, trabajando contra nuestros mejores propósitos de armonización. En vista de eso, el trabajo preparatorio de la nueva experiencia está siendo muy tardío y desagradable». «¿Y Segismundo?», indagó el mentor, preocupado, «¿cuál es su actitud dominante?». «Herculano, el mensajero que nos visitaba, informó con fraternal interés al principio. Lo animaba la mayor esperanza. Ahora que su antiguo rival le ofrece pensamientos de odio y de celos, olvidando compromisos asumidos en nuestra esfera de acción, se siente nuevamente desventurado y sin fuerzas para reparar el mal. Otras veces, se llena de tristeza y de rebeldía, y en ese estado negativo, se sustrae a nuestra eficiente cooperación». El visitante hizo una pausa, y agregó con inflexión de ruego: «¿No podría usted ayudarnos en este difícil proceso de reencarnación? Recuerdo que su amistad se dividía entre ambos. ¿Quién sabe si su intervención afectuosa conseguiría convencer a Adelino?». «Cuente conmigo», contestó el orientador, afectuosamente. «Haré cuanto esté en mis posibilidades para que no se pierda la oportunidad que se desea». Ante la sonrisa de satisfacción del otro, Alejandro concluyó: «En la próxima semana estaré a su lado para conversar espiritualmente con Adelino y solucionar el problema de la reaproximación. Confiemos en el auxilio divino». Herculano agradeció, conmovido, y se despidió. A solas con el mentor dedicado y amigo, comencé a meditar sobre la posibilidad de contribuir, igualmente, en el nuevo caso. Nunca había tenido oportunidad de acompañar, de cerca, un proceso de reencarnación, estudiando los antecedentes espirituales de las cuestiones de la embriología. ¿No sería interesante, para mí, utilizar esta experiencia? Con este propósito, me dirigí al instructor, sin hablar, desde luego, en sentido directo, de mi pretensión es notable, para mí, la solicitud de hoy, exclamé. Me hallaba muy lejos de pensar, en el mundo, en la multiplicidad de tareas asignadas a los bienhechores y misioneros desencarnados. La extensión del servicio en nuestro campo de acción asombraría a cualquier mortal. Sin duda, respondió atento el mentor, los trabajos se desdoblan en todas las direcciones. La petición de Herculano viene a focalizar uno de los más importantes problemas de la felicidad humana, el de la aproximación fraternal, del perdón recíproco, de la siembra del amor, a través de la ley de reencarnación. Alejandro meditó algunos segundos, y continuó el caso estípico. El drama de Segismundo es demasiado complejo para ser comentado en pocas palabras. Basta recordar que Adelino y Raquel son protagonistas culminantes de una dolorosa tragedia ocurrida en la época de mi última existencia en la Tierra. Después de una violenta pasión, Adelino fue víctima de un homicidio. Segismundo, del crimen. Y Raquel del prostíbulo. Desencarnaron, cada uno a su vez, bajo intensa vibración de odio y desesperación, padeciendo durante varios años, en las zonas inferiores del astral. Más tarde, debido a la intercesión de amigos redimidos, los antiguos cónyuges obtuvieron el regreso al cuerpo físico con el fin de santificar los lazos sentimentales y reaproximarse a los antiguos adversarios. Pero, como acontece casi siempre, los héroes en la promesa flaquean en la realización, por apegarse mucho más a sus propios deseos que a la comprensión de la voluntad divina. Ya en posesión de los bienes de la vida física, Adelino se niega a perdonar, rememorando erróneamente las lecciones del pasado. Antes de la reencarnación del antiguo extraviado, ya se manifiesta contrario a cualquier auxilio. Siempre el viejo círculo vicioso, hallándose fuera de la bendita oportunidad del trabajo terrestre, y viendo la extensión de sus propias necesidades, se desvela el compañero en prometer fidelidad y realización. Pero ya en posesión del tesoro del cuerpo físico, regresa al endurecimiento espiritual y al menosprecio de las leyes de Dios. El mentor hizo una breve pausa, añadiendo enseguida, pero, trataré de hacerles recordar los compromisos. En ese momento, estimando que la oportunidad era preciosa, solicité, ¿me sería posible acompañarlo? Creo que me sería de mucho provecho. Tal vez, podría adquirir significativos valores, para servicio al prójimo, y para mi beneficio personal. Ignoro hasta cuándo me será permitido estudiar en su compañía, y, por lo tanto, apreciaré el aprovechamiento integral de semejante oportunidad. Alejandro sonrió, bondadoso, y dijo: no tengo objeción alguna. Pero, no creo que debas seguir estos trabajos, sin algún conocimiento previo del asunto. En toda edificación verdaderamente útil, no podemos prescindir de la base. Tenemos buenos amigos en planeamiento de reencarnaciones, servicio muy importante en nuestra colonia espiritual, directamente relacionado con las actividades de esclarecimiento. En esa institución, durante algunos días, podrá usted adquirir una idea aproximada de nuestra tarea, situándose dentro de semejantes trabajos. Gran porcentaje de las reencarnaciones en la Tierra se procesa en el campo de las manifestaciones puramente evolutivas, en moldes corrientes para todos. Pero otro porcentaje no obedece al mismo programa. Al elevarse el alma en cultura y en conocimiento, y consecuentemente en responsabilidad, el proceso reencarnatorio individual es más complejo, alejándose, como es lógico, de la expresión general. En vista de eso, las colonias espirituales más elevadas mantienen servicios especiales para la reencarnación de trabajadores y misioneros. Las explicaciones serán seductoras y relevantes, y comprobando la importancia de las aclaraciones para mi pobre espíritu, Alejandro continuó: cuando me refiero a trabajadores, no hablo de compañeros completamente buenos y redimidos, sino de aquellos que representan mayor suma de cualidades superiores, camino a la victoria plena sobre las condiciones y manifestaciones groseras de la vida. En general, como acontece con nosotros mismos, son entidades que se hallan aún en débito, pero ya con valores de buena voluntad, perseverancia y sinceridad, que les otorgan el derecho de influir sobre los factores de su reencarnación, escapando, en cierto modo, al patrón general. Claro que no siempre se verifican tales alteraciones en condiciones agradables para la experiencia futura. Los servicios de rectificación representan tareas enormes. Y deseando imprimir fuertemente en mi espíritu la noción de responsabilidad, el instructor, haciendo más grave la inflexión de su voz, prosiguió: el problema de la caída es también una cuestión de aprendizaje, y el mal indica una posición de desequilibrio, exigiendo restauración y enmienda. La evolución nos confiere poder, pero gastamos mucho tiempo aprendiendo a utilizar ese poder armoniosamente. La racionalidad ofrece campo seguro a nuestros conocimientos. Mientras eso, André, casi todos nosotros, los trabajadores de la Tierra, nos demoramos siglos en el servicio de iluminación íntima. Porque no basta adquirir ideas y posibilidades, es preciso ser responsable. Y no es justo que tengamos solamente la información del raciocinio, sino también la luz del amor. De ahí las luchas sucesivas en continuas reencarnaciones del alma. Exclamé, vivamente impresionado. Si continuó mi amable interlocutor, tenemos necesidad de la lucha que corrige, renueva, restaura y perfecciona. La reencarnación es el medio y la educación divina es el fin. Por esto mismo, a la par de millones de semejantes nuestros que evolucionan, existen millones que se reeducan en determinados sectores del sentimiento, porque, si ya poseen ciertos valores de la vida, les faltan otros no menos importantes. Identificando mi dificultad para comprender su enseñanza de manera integral, mi orientador volvió a decir, aun en su condición de médico, en el mundo, creo que usted no haya sido completamente extraño a los estudios evangélicos. Sí, sí, contesté, tengo mis recuerdos en ese sentido. Pues bien, el propio Jesús nos dejó material para que pensemos en el asunto que estamos examinando, cuando nos aseveró que si nuestra mano o nuestros ojos fueran motivo de escándalo, deberían ser cortados al penetrar en el templo de la vida. Nos compete transferir la imagen literal para la interpretación simple del espíritu. Si ya fallamos muchas veces en experiencias de la autoridad, de la riqueza, de la belleza física, de la inteligencia, no sería lógico recibir idénticas oportunidades en los trabajos rectificadores. Comprendía claramente dónde pretendía llegar Alejandro con sus aclaraciones amistosas. Por ejemplo, para la reglamentación de semejantes servicios, funciona en nuestra colonia espiritual el planeamiento de reencarnaciones, en el que usted tendrá ocasión de recoger preciosas enseñanzas. Y atendiendo mis necesidades como padre afectuoso, el instructor me llevó, al día siguiente, a una imponente institución. El dinámico centro de servicios constaba de varios edificios, amplios terrenos y numerosas instalaciones. Acogedores árboles se alineaban a través de extensos jardines, dando un aspecto encantador al paisaje. Observé que el instituto se caracterizaba por intenso movimiento. Entidades aisladas, o en pequeños grupos, iban y venían, mostrando gran interés y atención en su expresión. Parecían sumamente despreocupadas con nuestra presencia, pues cuando no pasaban solas a nuestro lado, ensimismadas en profundos pensamientos, iban en grupos afectuosos, sosteniendo, por lo que parecía, discretas conversaciones, muy graves y absorbentes. Muchos de esos hermanos que pasaban a nuestro lado, llevaban en sus manos reducidos rollos semejantes al pergamino terrestre, sobre los cuales no tenía yo, hasta entonces, la más leve noticia. Pero, Alejandro, como siempre, vino en mi socorro, explicándome bondadosamente las entidades que se hallan a nuestra vista, son trabajadores de nuestra esfera, interesados en próximas reencarnaciones. No todos están directamente unidos a semejante propósito, puesto que gran parte de ellos se halla en trabajo de intercesión, obteniendo favores de esa naturaleza para íntimos amigos. Los rollos blancos que llevan son pequeños mapas de formas orgánicas, elaborados por orientadores de nuestro plano, especializados en conocimientos biológicos de la existencia terrenal. De conformidad con el grado de adelanto espiritual del futuro reencarnante, y de acuerdo con el servicio que le va a ser asignado en posesión de un nuevo cuerpo carnal, se hace necesario establecer planos adecuados a los fines esenciales. ¿Y la ley de la herencia genética? Pregunté. Funciona completo dominio sobre todos los seres en evolución, pero sufre, naturalmente, la influencia de todos aquellos que alcanzan cualidades superiores al ambiente general. Además, cuando el interesado en nuevas experiencias en el plano terrenal es merecedor de servicios de intercesión, las fuerzas más elevadas pueden imprimir ciertas modificaciones a la materia, desde las actividades embriológicas, proporcionando alteraciones favorables al trabajo de redención. A esta altura de la explicación, Alejandro me invitó a entrar. Pronto nos hallamos en uno de los extensos gabinetes del edificio principal, donde uno de los numerosos amigos del orientador vino a atendernos con la mayor dedicación. Alejandro me presentó al asistente Josino, que me recibió con extremada gentileza e hidalguismo. El instructor indicó el objetivo de nuestra visita. Deseaba que me fuese brindada la posibilidad de visitar la institución de planeamiento, tantas veces como me fuera posible durante la semana en curso, dada la necesidad en que me hallaba de adquirir nociones seguras sobre el trabajo de auxilio en las actividades de reencarnación. El asistente se puso a mi disposición con la mejor buena voluntad. Me conduciría ante colegas suyos, con el fin de que no me faltasen detalles en el conocimiento. Expondría sus propias experiencias para mi observación, con el fin de que yo extrajera de ellas el máximo provecho, y en fin, en cuanto estuviera a su alcance, guiaría mis impulsos durante el aprendizaje. Me regocijaba íntimamente con las mejores y más confortadoras impresiones, no solo por la recepción cariñosa, sino también por el ambiente educativo. No lejos de nosotros, en luminosos pedestales, descansaban dos estatuas maravillosas, la delicada figura de un cuerpo masculino y otro modelo femenino, singularmente bellos por su perfección anatómica, no solo por la forma en sí, sino también por la de todos los órganos y las más diversas glándulas. A través de disposiciones eléctricas, ambas figuras palpitaban de vida y de calor, exhibiendo efluvios luminosos, como si se tratara de los hombres y mujeres más evolucionados en la esfera carnal. Ante mi admiración, Alejandro sonrió, y dijo al asistente Josino, con el propósito de hacerse oír por mí, tal vez André no conozca bastante sobre nuestro respeto y gratitud por el cuerpo físico terrestre. En verdad acoté ignoraba, hasta ahora, que el cuerpo carnal fuese, entre nosotros, objeto de tan excelentes cuidados. No sabía que nuestra colonia contase con una institución de este tenor. Por supuesto, amigo mío, interfirió el asistente con inflexión de cariño, el cuerpo físico en la tierra representa una bendición de nuestro eterno Padre. Constituye una primorosa obra de la sabiduría divina, en cuyo perfeccionamiento incesante tenemos nosotros la felicidad de colaborar. ¿Cuánto debemos a la máquina humana por sus milenios de servicio a favor de nuestra elevación en la vida eterna? Nunca sabremos cuantificar la extensión de semejante débito. Y mirando los modelos que causaban mi asombro, agregó, todo nuestro celo en el servicio reencarnatorio se queda muy corto ante lo mucho que deberíamos realizar en beneficio del perfeccionamiento de la máquina orgánica. Aunque indeciso, osé preguntar, todos los núcleos de la espiritualidad superior mantienen círculos de trabajo de esta naturaleza. Fue Alejandro quien respondió con su habitual delicadeza: en todas las colonias de elevada expresión, estas tareas son desempeñadas con infinito cariño. El auxilio a la reencarnación de nuestros compañeros traduce nuestro reconocimiento al cuerpo físico que nos ha venido proporcionando tantos beneficios a través del tiempo. Recordé que mi padre terrestre había vuelto a la experiencia carnal, procediendo de zonas francamente inferiores, e indagué, y los que regresan a la tierra, procedentes de las zonas más bajas, tendrán el mismo auxilio generoso. Deseando imprimir a la pregunta la más viva sinceridad, agregué, mi padre en la última romería terrestre volvió hace algún tiempo a la esfera carnal, en condiciones muy amargas. Alejandro interrumpió el curso de mi frase, ponderando: comprendemos. Si él era una persona de razón esclarecida, aunque no iluminada, permanecía después de la muerte en estado de caída, y no debe haber vuelto a la bendita oportunidad de la escuela física, sin el trabajo de intercesión, y sin fuerte ayuda de corazones muy amados de nuestro plano. En este caso, habrá recibido la cooperación de bienhechores situados en posiciones más elevadas, que habrían respaldado sus promesas, para el servicio regenerador. Pero, si él era un individuo en esfuerzo puramente evolutivo, circunstancia esa en la cual no habría regresado en condiciones dolorosas, contó él, naturalmente con el bendito curso de trabajadores espirituales, que velan en la tierra por la ejecución de los trabajos reencarnacionistas, en procesos naturales. De acuerdo con las aclaraciones del orientador, comprendí las diferentes condiciones, y tranquilicé mi corazón. Ya fuera porque la conversación tocara delicados asuntos de la familia humana, ya fuese con el propósito de dejarme a solas con mis profundas reflexiones, en aquel extenso gabinete de servicio, el orientador y el asistente guardaron silencio, inclinándome a buscar nuevos motivos de conversación para mi aprendizaje. Pasé entonces a observar detenidamente los modelos masculino y femenino, que se hallaban no lejos de mis ojos. Gentilmente, Josino posó suavemente su mano derecha sobre mis hombros, y me dijo: aproxímese a esas creaciones educativas. Usted ganará mucho observándolas de cerca. Con un gesto de agradecimiento, me aparté de los dos respetables amigos, acercándome a las figuras expuestas allí. Me detuve en la contemplación del modelo masculino, que presentaba absoluta armonía en sus líneas, cual arte helénico de sabor antiguo. El molde, estructurado en sustancia luminosa, constituía, a mi parecer, la más primorosa obra anatómica sometida, hasta entonces, a mi análisis. Aquella figura humana, inmóvil, se asemejaba a algo divino. Observé sus detalles, con asombro. Nunca había visto semejante perfección en los detalles corporales. Toda la musculatura estaba allí, formada por fibras luminosas. Desde el frontal hasta el ligamento anular del tarso, se veían hilos de luz, simbolizando las diversas regiones de la musculatura general. Determinadas fibras, como las que se localizaban en la zona orbicular de los párpados, en el triangular de los labios, en el gran pectoral, en el pectíneo, en las eminencias tenar e hipotenar hasta el extensor de los dedos, eran más brillantes. Del examen de superficie, pasé a observaciones más profundas, identificando las disposiciones maravillosas de las figuras representativas de la circulación linfática y sanguínea. ¡Oh! Los órganos estaban todos allí, vibrando en obediencia a dispositivos eléctricos, propiciando demostraciones educativas. Los vasos para la sangre venosa aparecían en luz cenicienta, mientras que las regiones de sangre arterial se figuraban en color encarnado. Sorprendido, rendí silencioso tributo de admiración a la sabiduría divina, que nos concede el sublime cuerpo físico terrestre, para nuestras adquisiciones eternas. Me impresionaba la perfecta disposición de los vasos distribuidos en torno al tronco celíaco, a la manera de pequeños ríos de luz, destacándose en expresión, la luminosidad de las cavas superior e inferior, de las yugulares externa e interna, de las arterias esplénica y mesentérica superior, de la aorta descendente, de los vasos ilíacos, y de los ganglios inguinales. Cubriendo las maravillas orgánicas, estaba el sistema nervioso, semejándose a una capa radiante estructurada en hilos tenuísimos de luz maravillosa. La región del cerebro parecía una lámpara en azul suavísimo, cuya luminosidad se ligaba en sentido directo al cerebelo, descendiendo enseguida por la médula espinal hasta el plexo sagrado, donde el foco brillante adquiría expresión más intensa, para atenuarse, después en el gran ciático. Transferí mis observaciones para la forma femenina, igualmente radiante, concentrando mi potencial analítico sobre el sistema endocrino, dispuesto a la manera de constelación, entre las piezas orgánicas. Desde la epífisis, situada entre los hemisferios cerebrales, hasta los núcleos procreadores, las glándulas parecían formar un bello sistema luminoso semejantes a pequeños astros de vida, congregados en sentido vertical, cual antena rutilante, atrayendo la luz procedente de lo alto. cada cual presentaba su forma específica, sus expresiones vibratorias, sus características particulares, diversificándose igualmente el color de cada una. No obstante, después de recibir todas a su modo la coloración de la epífisis semejante a pequeño sol azulado, manteniendo en su campo de atracción magnética todas las demás, desde la hipófisis a la región de los ovarios, como nuestro astro de la vida, garantizando la cohesión y el movimiento de su gran familia de planetas y asteroides. Mi estupefacción no tenía límites. Pero, es forzoso confesar que mi sorpresa se extendía, mucho más, al fijar los efluvios brillantes que emanaban de los centros genitales, semejándose, en conjunto, a un minúsculo santuario lleno de luz. Como dirigiese a mi instructor una mirada de indagación, sus aclaraciones no se hicieron esperar. En sentido general en la Tierra, me dijo Alejandro sonriendo, después de acercarse a mí aún, existe mucha ignorancia acerca de la misión divina del sexo. Para nosotros, que deseamos valorar las experiencias, la paternidad y la maternidad terrestres son sagradas. La facultad creadora, es también divinidad del hombre. El útero materno, significa para nosotros, la puerta bendita de la redención. Para gran número de personas, en la esfera del globo, la visión celestial es símbolo de reposo y de alegría sin fin, mientras que para muchos de nosotros, la visión terrestre significa trabajo edificante y saludable. Pero, no alcanzaremos la tierra prometida del servicio redentor, sin la ayuda de las fuerzas creadoras asociadas, del hombre y de la mujer. Comprendí, con nuevo espíritu, el carácter sublime de las energías sexuales, y recordé, compasivamente, a todos los encarnados que aún no consiguieron edificar el respeto y la comprensión con relación a los sagrados órganos procreadores. Mi orientador, cual, si fuera una antena receptora de todas mis emisiones mentales, me advirtió bondadoso relegué al olvido cualquier expresión de reminiscencias poco constructivas. Los que ultrajan el sexo escribiendo, actuando o hablando, ya son grandes infelices por sí mismos. Guardé aquella lección y bendije la nueva experiencia que se me brindaba. Alejandro se despidió, dejándome en la gran institución de planeamiento, donde el asistente Josino, ocupado con las atribuciones de su ministerio, me confió a los cuidados de Manases, un hermano de los servicios informativos del instituto, que me acogió placenteramente, rodeándome de gentileza y de cariño. Inmediatamente sentí que mi aprendizaje se iniciaba con inmenso provecho. Manases era un libro abierto. Sus opiniones e informes traducían valiosas enseñanzas. Al aproximarnos a los pabellones de diseño, donde numerosos cooperadores trazaban planos para reencarnaciones especiales, mi nuevo compañero fue abordado por una simpática entidad que le pedía informaciones. Manases me la presentó con optimismo. Se trataba de un colega que, después de 15 años de trabajo en las actividades de auxilio, regresaría a la esfera carnal para la liquidación de determinadas cuentas. El recién llegado parecía preocupado. Se le veían el recelo y la indecisión. No se deje dominar por impresiones negativas, le decía Manases, infundiéndole buen ánimo. El problema del renacimiento no es tan intrincado así. Naturalmente exige valor y buenas disposiciones. No obstante, exclamaba el interlocutor, algo triste, temo contraer nuevas deudas en vez de pagar los viejos compromisos. Resulta tan penoso vencer en la experiencia carnal, en vista del olvido que sobreviene a la reencarnación, pero sería mucho más difícil triunfar recordando, replicó Manases, sin demora. Prosiguiendo, sonriente, agregó, si tuviésemos grandes virtudes y bellas realizaciones, no nos sería necesario revivir las lecciones ya vividas en la carne. Y si apenas poseemos llagas y desvíos que recordar, bendigamos el olvido que el Señor nos concede con carácter temporal. El otro se esforzó para esbozar una sonrisa, y objetó, reconozco su optimismo, y quisiera ser, igualmente así. Regresaré confiado en el concurso fraterno de ustedes. Y modificando el tono de su voz, indagó, ¿me puede informar si mi modelo está listo? Creo que podrá buscarlo mañana, dijo Manasés, con entusiasmo. Ya fui a observar el gráfico inicial, y lo felicito por haber aceptado la sugestión amorosa de los amigos bien orientados, sobre el defecto de la pierna. Realmente, luchará usted con grandes dificultades al principio de la nueva existencia, pero su resolución ha de hacerle mucho bien. Sí, dijo el otro, algo animado, necesito defenderme contra ciertas tentaciones de mi naturaleza inferior, y la pierna enferma me auxiliará, proporcionándome intensas preocupaciones. Será un antídoto a mi vanidad, un centinela contra la devastación del excesivo amor propio. Muy bien, respondió Manasés, francamente optimista. ¿Puede informarme sobre la medida de tiempo otorgada a mi futura forma física? 70 años, como mínimo, respondió mi nuevo compañero, contento. El otro reveló una expresión de reconocimiento, mientras Manasés continuaba a ponderar la gracia recibida. Silverio, y después de tomar posesión en el plano físico, no regresé aquí antes de los 70. Trate de aprovechar la oportunidad. Todos sus amigos esperan que usted vuelva más tarde, a nuestra colonia, en la gloriosa condición de un completista. El interpelado mostró un rayo de esperanza en sus ojos, agradeció y se despidió. Las últimas observaciones de Manasés despertaron en mí una fuerte curiosidad. No pude contener la indagación que dominaba mi pensamiento, y pregunté, sin reservas, amigo, ¿qué significa la palabra completista? Él sonrió, complaciente, y contestó con el mejor humor, es el título que designa a los raros hermanos que aprovechan todas las posibilidades constructivas que el cuerpo terrestre les ofrece. En general, casi todos nosotros, al regresar a la esfera carnal, perdemos oportunidades muy importantes, desperdiciando las fuerzas físicas. Deambulamos por allá, haciendo algo útil para nosotros y para los demás, pero a veces, despreciamos el 50, el 60, el 70%, y con frecuencia hasta más, de nuestras posibilidades. En muchas ocasiones, prevalece aún, contra nosotros, el agravante de haber movilizado las energías sagradas de la vida, en actividades inferiores que degradan la inteligencia y embrutecen el corazón. Pero, aquellos que utilizan la máquina física a la manera del operario muy fiel, conquistan derechos muy expresivos en nuestros planos. El completista, en calidad de trabajador leal y productivo, puede escoger a voluntad el cuerpo futuro, cuando le plazca su regreso a la tierra en misiones de amor y de iluminación, o recibir un cuerpo ennoblecido para la continuidad de sus tareas, camino a círculos más elevados de trabajo. Semejante noticia representaba para mí una valiosa revelación. Nada más legítimo que dotar de recursos completos al servidor fiel. Recordé entonces los abusos de todo tipo a los que se entregan las criaturas humanas, en todos los países, doctrinas y situaciones, complicando los caminos evolutivos, creando lazos esclavizantes, enraizándose en el apego a los cuadros transitorios de la existencia material, alimentando engaños y fantasías, destruyendo el cuerpo y envenenando el alma. En un transporte de justificada admiración, expuse recordando el cautiverio de los espíritus encarnados en el plano de la sensación, nos consuela saber que hay un premio para los rarísimos hombres que viven en el sublime arte del equilibrio espiritual, aun hallándose en la carne. Sí, dijo Manasés, aprobando lo dicho con una mirada, por más extraño que pueda parecer, semejantes excepciones existen en el mundo. Regresan frecuentemente a nuestra esfera, entre los anónimos de la tierra, sin fichas de propaganda terrestre, pero con inmenso lastre de espiritualidad superior. Y dándome la impresión de que deseaba hacerme aclaraciones referentes a él mismo, agregó, hace muchos años que me esfuerzo por conseguir la condición de completista. No obstante, hasta ahora continúo en fase de preparación. Comprendí que Manasés, al igual que yo, traía regular bagaje de recuerdos poco felices, con respecto al uso que hiciera del cuerpo terrestre en las experiencias pasadas, y procuré modificar la orientación de la conversación. ¿Sabe de algún completista que haya regresado a la Tierra?, interrogué. Sí. Naturalmente, continué, curioso habrá escogido un organismo irreprochable. Mi nuevo compañero mostró significativa expresión facial, y acentuó ninguno de los que he visto partir. No obstante, los méritos de que se hayan revestidos escogieron formas irreprochables en cuanto a las líneas exteriores. Solicitaron providencias a favor de la existencia saludable, preocupándose de la resistencia, equilibrio, durabilidad y fortaleza del instrumento que los debería servir, pero solicitaron medidas tendientes a atenuar su magnetismo personal, de modo provisional, evitando así una presentación física muy primorosa, ocultando la belleza de sus almas, como eficiente garantía para sus tareas. Proceden así, porque, viviendo la mayoría de las personas en el juego de las apariencias durante la permanencia en la Tierra, aquellas se incumbirían de aplastar a los misioneros del bien, si conociesen su verdadera condición, a través de las vibraciones destructoras de la envidia, del despecho, de la antipatía gratuita y de las disputas injustificables. En vista de eso, los trabajadores conscientes, la mayoría de las veces, organizan sus trabajos en moldes exteriores menos graciosos, huyendo, por anticipado, al influjo de las pasiones devastadoras de las almas en desequilibrio. Comprendí la extensión de aquella aclaración y meditaba en la grandeza de los principios espirituales que rigen la experiencia humana. Cuando Manasés acentuó, después de larga pausa, las mentes juveniles, criaturas del mundo, juegan con el fuego de las emociones. Pero los espíritus maduros, mayormente cuando llegan a la situación de completistas, abandonan toda experiencia que los pueda distraer en el camino de la realización de la voluntad divina. Enseguida, invitado por mi nuevo amigo, penetré en una de las dependencias consagradas a los servicios de diseño. Pequeñas telas, mostrando piezas del organismo humano, se hallaban ordenadamente por todas partes. Tenía la fiel impresión de que me hallaba en un gran centro de anatomistas, rodeados de auxiliares competentes y diligentes. Se esparcían por allí diseños de miembros, tejidos, glándulas, fibras, órganos de todas clases y para todos los gustos. Como usted sabe, observó Manasés, cuidadoso, en el servicio de recapitulación o de tareas especializadas en la superficie del globo, la reencarnación nunca puede ser corriente. Para eso, trabajan aquí centenares de técnicos en cuestiones de embriología y biología en general, con el fin de orientar a cuantos hermanos se unen a nosotros en el esfuerzo colectivo, en las experiencias individuales del futuro. Sintiendo espontánea veneración, contemplé a los servidores que, con la mayor atención, se curvaban, proyectando el porvenir de muchos compañeros. ¡Qué compleja era la oportunidad de renacer! ¡Qué intensas actividades exigía de los bienhechores espirituales! Ante mi gesto de extrañeza, respondió Manasés en una síntesis expresiva: usted no ignora que los hombres salvajes o semisalvajes, utilizando los recursos siempre sagrados de la naturaleza, edifican sus habitaciones en formas más sencillas y rudimentarias. Pero el hombre que ya alcanzó cierto patrón de ideal, desenvolviendo facultades superiores, construye el hogar, organizando diseños previos. Indicando el cuadro interior, pleno de movimiento, agregó sonriente de igual manera, nosotros estamos aquí, desarrollando proyectos para futuras habitaciones carnales. Cuando nos hallamos compelidos a permanecer en la Tierra, el cuerpo humano no deja de ser la más importante morada para nosotros. No podemos olvidar que el propio Divino Maestro lo clasificaba como el templo del Señor. Impresionado, seguía con gran atención los trabajos que allí se desarrollaban. Nos disponíamos a continuar, cuando una hermana, de porte muy respetable, se aproximó saludando a Manasés afectuosamente. Él respondió con gentileza: me la presento, es nuestra hermana Anacleta. La saludé, sintiendo su personal simpatía. Se trata de una de nuestras trabajadoras más valerosas, acentuó el funcionario del trabajo de informaciones. La señora sonrió, algo contrariada por verse destacada en la opinión del compañero, de modo tan franco. Pero Manasés, con el optimismo que lo caracterizaba, Prosiguió: imagínase que volverá a la esfera terrestre dentro de pocos días en una tarea de profunda abnegación por cuatro entidades que, hace más de 40 años, se debaten en las regiones abismales de las zonas inferiores. No veo en eso abnegación alguna, atajó la señora sonriendo, tan solo cumpliré con un deber. Y mirándome, sin asombro y serena, aseveró: las madres que no completaron la obra de amor que el padre les confió junto a los amados hijos deben ser bastante fuertes para comenzar de nuevo los servicios imperfectos. Ese es mi caso. No se debe mencionar sacrificio donde solamente existe obligación. Me interesaba la historia de aquella hermana, sin pretensiones y simpática, y por tanto, me animé a preguntarle entonces. ¿Regresará en breve? De todas maneras, su resolución representa devoción y bondad. No puedo olvidar que también mi madre volvió al círculo de la carne, estimulada por sublime dedicación. Noté que sus ojos se llenaron de discretas lágrimas que, aunque no llegasen a caer, ponían de relieve su emoción ante mi observación sincera. Me extendió gentilmente la mano derecha y, dando idea de que no deseaba continuar en conversación relacionada con el asunto, me dijo: conmovida estoy, muy agradecida por sus confortadoras palabras. Más tarde, cuando se acuerde de mí, ayúdeme con su pensamiento amistoso. En ese punto de la breve conversación, Manasés indagó: ya recibió todos sus proyectos. Sí, respondió ella, no solo los que se refieren a los de mis pobres hijos, sino también el plano relativo a mi propia forma futura. ¿Está satisfecha? Muchísimo, arguyó la dama. En la ley del padre, la justicia está llena de misericordia, y continúo en la condición de gran deudora. Enseguida, calma y afablemente, se despidió. Manasés comprendió mi curiosidad, y explicó: Anacleta es un ejemplo vivo de ternura y devoción, pero volverá a las luchas del cuerpo a fin de operar determinadas rectificaciones en el corazón materno. Por su imprevisión, en otro tiempo, los cuatro hijos que el Señor le confió cayeron desastrosamente. La pobrecita albergaba ciertas nociones de cariño que no corresponden con la realidad. Su esposo era hombre probo y trabajador, y a pesar de ser rico, nunca se olvidó de los deberes que unían las actividades de hombre de bien al campo de la sociedad en general. Se caracterizaba por una energía siempre constructiva, pero la esposa, aunque dedicadísima, contrariaba su influencia en el hogar, viciando el afecto de madre con excesos de ternura sin razón. Y, como consecuencia indirecta, aquellas cuatro almas no encontraron recursos para la jornada de su redención. Tres muchachos y una joven cuya preparación intelectual exigiría los más arduos sacrificios caerían muy temprano en excesos de naturaleza física y moral, bajo el pretexto de atender obligaciones sociales. Fueron tan degradantes esos excesos que muy pronto perdieron el templo del cuerpo, entrando en las regiones bajas, en tristes condiciones. Anacleta, al regresar al campo espiritual, comprendió el problema y se dispuso a trabajar afanosamente para conseguir no solo su propia reencarnación, sino también la de los hijos, que deberán seguirla en las nuevas pruebas purificadoras de la tierra. ¿Cuántos años empleó para obtener semejante concesión?, pregunté impresionado. Más de 30. Me imagino sus futuros sacrificios, exclamé. Sí, aclaró Manasés, la experiencia les será muy dura, porque dos de los jóvenes deberán regresar en la condición de paralíticos, uno como imbécil, y para auxiliarla en la precoz viudez, tendrá solamente a la hija, que por sí misma será también portadora de apremiantes necesidades de rectificación. Iba a expresar mi profunda sorpresa ante el mecanismo de la reencarnación, cuando otra hermana se acercó a nosotros, buscando a Manasés. Después de los saludos afectuosos, dirigiéndose a mi nuevo amigo, explicó gentilmente: deseo su valiosa interferencia en la rectificación de mi plano. Y abriendo un pequeño plano en el que se veía diseñado con extrema perfección un organismo de mujer, expresó: vea bien mi proyecto para el sistema endocrino. Sé que los amigos me favorecieron planeando con mucha armonía hasta las menores disposiciones. No obstante, ¿desearía alguna modificación? ¿En qué sentido?, indagó el interpelado con sorpresa. La recién llegada indicó los puntos del proyecto donde se localizaba el cuello, y dijo: fui advertida por bienhechores de aquí, en el sentido de no presentarme en la tierra, en una forma física de líneas impecables. Por tal razón, y para que yo tenga más probabilidades de éxito a mi favor, en la tarea que me propongo desarrollar, estimaría que la tiroides y las paratiroides no estuvieran tan perfectamente diseñadas. Como usted sabe, Manasés, mi tarea no será fácil. Debo alcanzar un patrimonio espiritual de grandes proporciones. Necesito huir de cualquier posibilidad de caída, y la perfecta armonía física perturbaría mis actividades. El nuevo compañero me dirigió una expresiva mirada y le dijo: tiene razón. La seducción carnal es un inmenso peligro, no solo para aquellos que emiten su influencia, sino también para cuantos la reciben. Prefiero la fealdad del cuerpo, dijo ella. No estoy interesada en un cuerpo de Venus, y sí, en la redención de mi espíritu para la eternidad. Manasés prometió interponer sus buenos oficios, y tan pronto como se despidió de la nueva interlocutora, pasó a mostrarme las más interesantes figuras del cuerpo humano. Admiraba, lleno de profunda impresión, aquellos numerosos gráficos que se alineaban en absoluto orden, demostrando el cuidado espiritual que precede al servicio de las reencarnaciones. Cuando mi amigo ponderó la medicina humana, será muy diferente en el futuro, cuando la ciencia pueda comprender la extensión y la complejidad de los factores mentales en el campo de las molestias del cuerpo físico. Son muy raras las afecciones que no se encuentran relacionadas con el psiquismo. Todos los órganos están subordinados a la ascendencia moral. Las excesivas preocupaciones por los síntomas patológicos aumentan las enfermedades. Las grandes emociones pueden curar el cuerpo o aniquilarlo. Si eso puede suceder en la esfera de las actividades vulgares de las luchas físicas, imagine el enorme campo de observaciones que nos ofrece el plano espiritual, para el cual se transfieren, todos los días, millares de almas desencarnadas en lamentables condiciones de desequilibrio mental. El médico del porvenir conocerá semejantes verdades y no circunscribirá su acción profesional al simple suministro de indicaciones técnicas, dirigiéndose mucho más, en los trabajos curativos, a las providencias espirituales, en las que el amor cristiano represente el mayor papel. Deseando proseguir en las aclaraciones sobre el servicio reencarnacionista, Manasés tomó un pequeño gráfico y, mostrándome sus líneas generales, dijo: he aquí el proyecto de futura reencarnación para un amigo mío. Observa ciertos puntos oscuros, desde el colon descendente hasta el sigmoides. Eso indica que él sufrirá una úlcera de importancia en esa región, tan pronto como llegue a la mayoría de edad. Se trata de una enfermedad escogida por él. Como viese que una extrema curiosidad me dominaba, Manasés dijo: hace más de 100 años, ese amigo cometió un horrible crimen, asesinando a un pobre hombre a golpes. Después del homicidio, como sucede muchas veces, la víctima desencarnada se unió fuertemente a él. Y de la semilla del crimen que el infeliz asesino plantó en su momento, cogió resultados terribles durante muchos años. Como usted sabe, el odio recíproco produce igualmente poderosa imantación, y la entidad fuera de la carne pasó a vengarse de él, todos los días, matándolo lentamente, a través de ataques sistemáticos mediante el pensamiento mortífero. En resumen, cuando el homicida, a su vez, desencarnó, traía el organismo perispiritual en dolorosas condiciones, además del remordimiento natural que la situación le impusiera. Se arrepintió del crimen, sufrió mucho en regiones purgatorias, y después de prolongados padecimientos purificadores, se aproximó a la víctima, beneficiándola mediante loables servicios de rescate y penitencia. Creció moralmente y conquistó la simpatía de varias agrupaciones de nuestro plano, obteniendo preciosas intercesiones. Pero la deuda subsiste. Sin embargo, El amor transformó el carácter del trabajo para la redención. Nuestro amigo, al volver a la tierra, no tendrá necesidad de desencarnar en un espectáculo sangriento. Pero donde quiera que esté, durante los tiempos de curación completa, en la carne que menospreció en otra hora, arrastrará su propia herida, conquistando, día a día, la necesaria renovación. Experimentará disgustos en virtud del sufrimiento físico pertinaz. Luchará incesantemente, desde la eclosión de la úlcera hasta el día del rescate final en el cuerpo físico. Y así, si sabe mantenerse fiel a los compromisos nuevos, alcanzará, más tarde, la plena liberación. Mientras observaba el proyecto con mi mayor atención, Manases continuaba: según observamos, la justicia se cumple siempre. Pero, a medida que se dispone el espíritu a la necesaria transformación en el Señor, se atenúa el rigor del proceso redentor. El propio Pedro nos recordó, hace siglos, que el amor cubre multitud de pecados. Examiné, impresionado, el plano educativo, y como no encontrase palabras suficientes por su claridad para pintar mi admiración, guardé silencio plenamente conmovido. Comprendiendo mi estado de alma, el compañero añadió: son innumerables los proyectos de cuerpos futuros en nuestros sectores de servicio. Se desprende de ellos que la mayoría de los enfermos en la carne son almas que trabajan en la ingente conquista de sí mismas. Nadie traiciona la voluntad de Dios en los procesos evolutivos, sin incurrir en graves tareas de rectificación. Y todos los que intentan engañar a la naturaleza, cuadro legítimo de las leyes divinas, acaban por engañarse a sí mismos. La vida es una sinfonía perfecta. Cuando procuramos desafinarla en el ámbito de las notas que debemos emitir para su máxima glorificación, somos compelidos a estacionarnos en el pesado servicio de recomposición de la armonía quebrantada. Durante algunos días, permanecí en aquella institución benéfica, comprendiendo que la existencia humana no es un acto accidental, y que, en el plano del orden divino, la justicia ejerce su ministerio todos los días, obedeciendo al alto designio que manda suministrar los dones de la vida a cada uno según sus obras.